luz en la oscuridad, un arroyo de agua viva, un cantar a la esperanza. Quiere ser tu iglesia, quiere ser tus manos, quiere ser tu voz, quiere ser tu...
Buenos días, desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, comenzamos la celebración de la Santa Misa en el cuarto domingo de Cuaresma del año 2024. Discípulas de Jesús, Buen Pastor, presentan en esta mañana las velas a la Virgen.
Manos solidarias en la miseria, que comparten la tristeza y la alegría de vivir. Manos de amor y de paz, manos de hombre y de Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Hermanos, seguimos ascendiendo hacia el Gólgota para acompañar a Jesús en la pasión, en su pasión y muerte, pero también acompañarlo con alegría en su resurrección, sabiendo que allí Él ha conquistado la vida eterna, que ha vencido al mal, a la muerte, al pecado. Esta misa, como siempre, la vamos a ofrecer por todas nuestras necesidades. Vamos a pedirle a Dios el espíritu de conversión en esta Cuaresma, que sepamos entregarnos al Señor y dejar que Él nos convierta. Es la acción del Espíritu Santo en nosotros, que nos dé la gracia de ser cada día mejores y que si nos hemos apartado un poco de Dios o no le hemos tenido en cuenta en nuestras vidas lo suficiente, lo que Él se merece, entonces nosotros pidamos perdón y reiniciemos una nueva vida de encuentro con Él. Y claro está, como siempre, todo nuestro pueblo que viene aquí al santuario para darle gracias a Dios a través de la Virgen, para poner las necesidades de la familia cubana, de todo nuestro pueblo, en las manos de Dios a través de ella, que también el Señor pues haga que esta situación difícil que estamos pasando como pueblo, las escaseces, las situaciones duras, la falta de esperanza, las situaciones muchas veces irremediables que nos llevan al dolor, cesen y que se busquen las acciones aquellas que produzcan el bien para nuestro pueblo, las soluciones para nuestro pueblo. Pongamos eso de corazón, hermano, hay que pedírselo a Dios. Con estas intenciones y queriendo también presentarnos ante el Señor con un corazón puro, pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Oremos. Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne, haz que el pueblo cristiano, se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Escuchemos la palabra del Señor, tomándonos como siempre unos instantes de silencio para disponernos interiormente a la escucha.
Lectura del segundo libro de Crónicas. En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según todas las costumbres abominables de las naciones paganas, y mancharon la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, les enviaba desde el principio avisos por medio de mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos maltrataron a los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se burlaron de sus profetas, hasta que estalló la ira del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos los objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada, los llevó prisioneros a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que se estableciera el reino de los persas. Así se cumplió la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que el país haya pagado sus sábados, quedará desolado y descansará todos los días hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, dicha por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó comunicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre ustedes permanezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos, cantemos un cantar de Sion.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha?
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías.
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, nos manifestó su inmenso amor, y a los que estábamos muertos por nuestras faltas, nos dio vida con Cristo. Por gracia han sido salvados, y Dios nos resucitó con Cristo, y nos sentó con Él en los cielos. Dios quiso a través de eso demostrar en los tiempos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por gracia de Dios ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esta salvación no viene de ustedes. Dios la concede como un regalo y no como premio de las obras buenas, a fin de que nadie pueda alabarse. En efecto, lo que somos es obra de Dios. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos las buenas obras que dispuso desde antes para que nos ocupáramos en ellas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Te alabamos, Señor.
Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra
El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en Él no se pierde, pero el que no cree ya sea condenado por no creerle al Hijo único de Dios. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la condenación. El que obra mal odia la luz y no viene a la luz, no sea que su maldad sea descubierta y condenada. Pero el que camine la verdad busca la luz, para que se vea claramente que sus obras son hechas según Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos, hemos dado un pasito más en la subida al monte de Calvario, al Gólgota, para acompañar a Jesús en Semana Santa. Bueno, y siempre me gusta decir, para no dejarlo ahí en el Viernes Santo, ni en el enterramiento, en el sepulcro, también para celebrar la resurrección del Señor, que es el centro de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, hermanos, ya estamos en este cuarto domingo de Cuaresma. Y en este cuarto domingo de Cuaresma, la primera lectura es del libro de las Crónicas. Y después sigue otra lectura del Antiguo Testamento, que es el Salmo 136, que todo el mundo lo conoce, de la misma manera que conocemos el Salmo del Buen Pastor. El Buen Pastor, decimos así, ya todo el mundo sabe cuál es el Salmo. Este Salmo lo conocemos por esa antífona, que es tan rara, que se me pegue la lengua al paladar si yo me olvido de ti, Señor. ¿Qué cosa, eh? Seguro que ese era un dicho popular en aquella época, 700, 500 años antes de Cristo, para cuando alguien quería decir, yo jamás haré eso. Entonces decía, que se me pegue la lengua al paladar antes de. Eso es lo que quiere decir. Pero bueno, vamos a ver, el libro de Crónicas. ¿Qué nos dice el libro de Crónicas? El libro de Crónica fue una reflexión de la historia de Israel. Es un libro que se escribió posteriormente a los hechos, aunque recogía muchas tradiciones de la época en que los hechos iban ocurriendo, pero esto es un tiempo largo, de varios siglos, en que se narraba el reinado de Israel, los reyes de Israel, de Judá. Y entonces esas crónicas se iban guardando, ese había sido el tiempo de esplendor, comenzando con David, con Salomón, hasta que por fin la monarquía, bueno, pues cae cuando viene la invasión de Ciro, es decir, cuando el templo es también destruido. Entonces es una reflexión, y como toda reflexión bíblica, una reflexión en la cual Dios está muy presente, y en la cual, lógicamente, aquellos que reflexionaban utilizaban la inteligencia, la búsqueda de la verdad, la explicación de las cosas. Es el método científico, buscar la razón, el porqué de las cosas. Y después ver cómo se puede probar, o a partir de la práctica, a la inversa, buscar precisamente el concepto. Y aquí estos hombres que meditaron la historia de Israel se dieron cuenta de que el pueblo de Israel, como toda obra humana, es un tiempo de vaivén, porque no somos perfectos. ¿Y en qué consistía este vaivén? Ellos sabían que era el pueblo escogido por Dios. Lo decían las lecturas, la tradición oral que se pasaba de una familia a otra, de una tribu a otra, de un pueblo a otro, de un año, un siglo a otro. Ellos sabían que ellos eran el pueblo elegido, que Dios le había dado muchos dones, lo habían liberado de Egipto, era un pueblo que se había construido con la ayuda de Dios, vio que Dios actuaba en los momentos clave, la liberación de Egipto, el paso del Mar Rojo, las guerras, las batallas, que Dios sostenía a su pueblo, insignificante entre los pueblos de la región, y Dios lo sostenía. Pero también veía que ese pueblo que tenía que tanto agradecer a Dios, ese pueblo también abandonaba a Dios o no lo tenía en cuenta, no lo tenía en cuenta. Entonces, el texto es como para mostrar la bondad de Dios cuando está cerca de nosotros, cuando quiere que nosotros seamos su pueblo. Y también esa situación dura cuando nos apartamos, es decir, está la bondad de Dios y el abandono nuestro de Dios. Y después la conversión, nos damos cuenta de que no podemos apartarnos de Dios. Y entonces enseguida Dios empieza con su misericordia. Fíjense bien que es un ciclo. Dios nos acompaña como pueblo, escoge al pueblo de Israel como pueblo. El pueblo se cansa un poco de seguir a Dios o no le da el peso, el valor que tiene. Después cae en la desgracia el pueblo. Se da cuenta, medita. Por eso hay que pedir la gracia de la conversión, porque esto que pasa como pueblo pasa como persona. Y después Dios enseguida acude y da la mano para salvar. Entonces, en la primera lectura nosotros vemos esa reflexión que dice que el pueblo de Israel se había abandonado a Dios, que Dios le había mandado muchos profetas, que había hecho cosas muy grandes al principio, al comienzo del pueblo, y también después, que los profetas anunciaron, pero que el pueblo, muchos no hicieron caso. Y hay veces que como pueblo se apartaban de él. Y entonces el escritor sagrado veía cómo las desgracias, los malos momentos venían sobre sus hermanos, sobre este pueblo. Se había apartado a Dios, y cuando nosotros nos dejamos apartar y llevar del pecado, mejor dicho, llevar del pecado, las consecuencias vienen. Cuando se van, nos vamos detrás de otros dioses, también las cosas no salen bien, porque nos apartamos de la verdad del Dios que tiene misericordia. Y así, un vaivén, Y aquí una reflexión. Y entonces dice, por eso es que ese emperador famoso destruyó y hasta destruye el pueblo. Hasta que vino Ciro, también animado por Dios, y reconstruye de nuevo el templo, y reconstruye de nuevo su pueblo, y el pueblo se reconcilia de nuevo. Pero para eso pasó por eso muchos momentos muy difíciles. Y claro está, siguió pasando, porque la vida y la historia es así. Y también se alejó de Dios muchas veces, y después más adelante se dejó cautivar con otros imperios, pero hubo un grupo que se mantuvo firme, recordando siempre la misericordia del Señor. Bien, vamos a fijarnos en ese pueblo que salió de Jerusalén expulsado. Ese pueblo que fue desperdigado. Ese pueblo que lo quisieron casi obligar a otras culturas. Unos con ganas se asimilaban y otros no. Pero se mantuvo un grupo firme. Y ahí viene la frase. Debido a ese grupo firme es que el pueblo se sostiene. Debido a ese grupo firme es que la profecía que Dios había hecho que iba a enviar a alguien, el Cristo, el ungido, para salvar al pueblo, se hizo posible. De ahí es que entonces viniera la frase que aquellos judíos piadosos, testarudos, como tal vez hace falta ser muchas veces, testarudo en la verdad, se mantuvieron firmes. Y de ahí sale la frase, que se me pegue la lengua al paladar si yo me aparto de ti, Señor. Me estoy jugando, pero hagan, después cuando salgamos del templo, hagan en la casa el ejercicio de ver si ustedes pueden vivir con la lengua pegada al paladar. Debe ser lo más desastroso que uno pueda ver. Pero el pueblo de ese grupo dijo, sí, Señor, prefiero eso. No me quiero apartar de mí. Y aquí viene la pregunta nuestra. Hermano, nosotros estamos dispuestos a decir, Señor, que se me pegue la lengua al paladar si yo me olvido de ti. Señor, que se me pegue la lengua al paladar si yo no te tengo en cuenta en mi vida. Me da lo mismo actuar de una manera o de otra. Señor, que se me pegue la lengua al paladar si yo me voy por otros caminos. O si vivo conforme con lo que hago, sabiendo que a Dios tengo que darle más. Porque puede ser que mantengamos la fe, sí, yo creo que Dios existe, yo creo que Jesús es mi Señor. ¿Y cómo eso se traduce en mi vida? ¿Cómo se traduce en mi vida? Hermano, volvamos a aquello, Señor, que se me pegue la lengua al paladar. Señor, que yo sea capaz de orientar mi vida donde quiera que esté en ese momento, de orientar mi vida según tus mandamientos. Vamos a hacerlo, hermano. Estamos en cuaresma. Yo le voy a hacer algunas preguntas, vaya, a ustedes, porque me las estoy haciendo yo mismo. ¿Qué tiempo hace que no me confieso? ¿Qué tiempo hace que yo no detengo mi vida para decir estoy por buen camino o estoy por mal camino? ¿Qué tiempo hace que yo no reflexiono y me pongo a pensar y digo, cuando me aparté de ti, Señor, vinieron una serie de consecuencias, lo vamos a descubrir en la vida si nosotros hacemos eso? ¿Qué tiempo hace, Señor, que yo me levanto y te digo buenamente, me pongo en tus manos, y cuando viene el día, las situaciones difíciles nos hacen perder la esperanza y la confianza? Hermano, hay veces que como pueblo hacemos eso. Hay veces que nos hemos dejado llevar por otros dioses que no son precisamente ídolos hechos de madera y de piedra, por otras personas. Nos hemos dejado llevar por otra gente y entonces hemos puesto toda nuestra confianza en ellos y hemos abandonado a Dios. Eso como pueblo lo hemos hecho. Hermano, es hora de volver. Es hora de quedar en la vida de nosotros. Nosotros nos empoderemos de ella y decir, sí, Señor, yo quiero ser tuyo. Yo quiero ser tuyo. ¿qué tengo que hacer? Variar ciertos hábitos de mi vida, lo varío. Variar ciertas concepciones que se me están metiendo en la cabeza por otros ídolos que se van creando, variarlo. Dejar determinados usos, prácticas, costumbres, amistades que no me convienen, dejarla. Le rindo a Dios el culto que tengo que rendirle, como decíamos el domingo pasado, en el primer mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas, y en el tercero, rinde el culto que él se debe hacerlo. Hermano, para eso está la cuaresma. Y para eso nosotros tenemos que pensar, que nosotros tenemos que meditar. Yo quisiera referirme, ojalá lo encuentres rapidito, quisiera referirme a la lectura, déjenme ver si lo veo rápido. Al final de la lectura que hemos leído de la Carta a los Efesios, dice, en efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Fijémonos, hermano. Hay veces que creemos que nosotros somos los que nos salvamos porque estamos haciendo las cosas bien hechas. Señores, la gracia de Dios, Cristo, que en la cruz ofrece por nosotros, ese nos reconcilió con Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creado por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Porque nosotros hagamos las obras que tenemos que hacer, no nos creamos que lo estamos salvando por esas obras. Esa es la consecuencia de que Cristo muere en la cruz y es el que nos dice, hagan lo que yo hago, sean santos como yo soy santo, sean buenos como yo soy bueno. Y entonces cuando las obras las hacemos en Cristo Jesús, a esas son obras de salvación. Son obras de salvación. Y si nosotros queremos, es decir, escuchar a Jesús, vamos a usar su palabra según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Sí, hermano, sí. Dios entregó a su propio Hijo por nosotros. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. Fijémonos en eso, hermano. Hay veces que queremos seguir en el mal. Y hay veces que entonces no queremos ver la luz. ¿Estamos nosotros así? ¿O nosotros queremos ver la luz y dejamos que la luz ilumine nuestro rostro, que es Cristo? En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Hermano, aprovechemos esta semana para reflexionar nuestra vida, para acercarnos a Él con humildad, sabiendo que podemos hacer mucho esfuerzo y tenemos que hacerlo cada día más, pero también sabemos que la gracia de Dios es la que nos transforma y que el Espíritu de Dios está en nosotros. No lo olvidemos de eso. Siempre el Señor nos da la gracia y la fuerza de la salvación si se la pedimos con fuerza y también si queremos vivir de verdad según Dios. Vivamos según la luz. Hermano, dejemos que Cristo, su rostro sea iluminado, nuestro rostro sea iluminado por Él. Que Dios nos ayude a todos a vivir así. Hermanos, hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, continuemos la misa con el ofertorio.
El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan.
Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
La promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Al ofrecerte, Señor, en la celebración gozosa de este domingo los dones que nos traen la salvación, te rogamos nos ayudes a celebrar estos santos misterios con fe verdadera y a saber ofrecértelos por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos da fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
De corazón deseémonos la paz los unos a los otros. Que la paz sea con ustedes.
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Manos honradas de carpintero, manos benditas de buen pastor, manos que parten su pan con todos, con el amigo, con el traidor. Manos que alzan su copa al mundo, ofrecen vino y en él se dan. Y día a día la historia vuelve, brindando eterna cena pascual. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, y en mi memoria siempre lo hará. Su despedida es una entrega con un sentido de eternidad. Momento cumbre de aquel que vino trayendo al mundo su eterna luz. Ya no hay tinieblas, las dudas mueren, camino y vida, eso es Jesús. El mundo escena donde se sienta aquel que lucha brindando amor, aquel que sabe lo que es ser hermano, sin egoísmo y sin rencor. Pero la historia de aquel día vuelve, y en ella vemos al vil traidor, quien a su amigo entrega por miedo, por acomodo, por ambición.
Este es mi creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, vecinos, familiares, amigos, y les acompañe siempre.
Amén.
Amén. Hermanos, despidámonos de la Virgen. Virgencita, bajo tu manto nos ponemos todos nosotros, nuestras familias. Ayúdanos, guíanos, danos fortaleza y esperanza. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad,
ruega por nosotros.
Nuestra Señora de la Caridad,
ruega por nosotros.
Nuestra Señora de la Caridad,
ruega por nosotros.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermanos, pues que tengan una buena semana. Como dice la lectura y como dice la oración que hemos rezado al final, que sepamos ver la luz de Dios. Esa luz que siempre nos ilumina, pero que tenemos que descubrirla y tenemos que seguirla para que nuestros caminos siempre vayan por veredas seguras. Que el Señor nos ayude a todos a vivir así. Pueden ir en paz.
Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Un mundo en guerra espera por nosotros, sin esperanzas el pueblo vive hoy. Haznos mensajeros de tu reino,
llevando al mundo tu paz y amor. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Ven con nosotros y guía nuestros pasos. En las tinieblas tu luz alumbrará. Haz que el mensaje recibido le lleve al mundo tu amor y paz. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor.